Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 5 de marzo del año 2011. Hoy había, como os he dicho, un debate, tenía un debate con un trinitario llamado Iván. Me dio su palabra ayer de que iba a aparecer pues hasta ahora en la sala de charlas y como podéis ver no ha aparecido, se ha echado atrás, ha salido corriendo, no ha dado la cara, no ha dicho nada y no aparece. De modo que como no va a aparecer, parece ser, pues voy a compartir con vosotros la segunda parte del estudio sobre la herencia. Esa herencia que Dios nos ha dado, que es la vida eterna, la salvación eterna en el reino de Dios. Lo que voy a compartir hoy con vosotros, hermanos, pues es una serie de objeciones que el sistema iglesiero apóstata, el SIA, siempre suele dar pues para enseñar su falsa doctrina. De modo que antes de comenzar este estudio, la segunda parte, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charlita que vamos a tener, este estudio bíblico. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por este día nuevo que nos das, pues para aprender más de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a entender bien lo que se va a exponer aquí, que sea de edificación para todos los hermanos. También para aquellos que se vayan a escuchar, que se vayan a bajar esta charla bíblica. Gracias por todos los hermanos, hermanas que se han podido reunir hoy aquí en la sala de charlas. Que todo sea para tu honra, para tu gloria y que tú guíes con tu Santo Espíritu pues lo que se va a hablar aquí y lo que se va a exponer de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como he dicho, vamos a analizar una serie de objeciones, vamos a contestarlas, que el sistema iglesiero apóstata siempre esgrime para hacernos creer la falsa doctrina de que la vida eterna la recibimos ya, esa salvación eterna la recibimos ya en el momento que creemos en Jesús. Todos aquellos que enseñan pues que ya somos salvos suelen citar una serie de pasajes bíblicos que se encuentran en el Nuevo Testamento, unos textos que vamos a ir analizando. Os recomiendo que abráis la Biblia, vamos a ver primero un texto que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1, que dice lo siguiente: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Fijaos, como dice aquí ahora, ahora es el día de la salvación. Entonces ellos citan esta frase para hacernos creer de que nosotros ya somos salvos ahora. Somos salvos en el momento de creer en el Evangelio. Y efectivamente, ahora es el día de la salvación. ¿Y esto qué significa, de que hoy es el día de salvación? Pues significa que hoy es cuando la gente puede creer en el Evangelio de la gracia de Dios para ser salvos. Para ser salvos en el futuro. Fijaos que este pasaje, este texto de Pablo, no dice por ninguna parte que la salvación eterna, la vida eterna, la recibamos ahora. Ya hemos visto en la semana pasada, en la primera parte de este estudio, que esa vida eterna la recibiremos en el siglo venidero. En el siglo venidero, tal como dijo el propio Jesús. Y en el siglo venidero, la vida eterna. La salvación, la vida eterna, ya la tenemos, pero la tenemos solamente como promesa de Dios. Es algo que Dios nos ha prometido y que la vamos a recibir al final, cuando aparezca el Señor Jesús por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos ahí en Hebreos capítulo 9, verso 28, un texto tremendamente importante. Cristo Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, la salvación, como podéis ver, la vamos a recibir en el futuro. Hoy no es cuando recibimos la salvación. Hoy es el día de salvación, sencillamente porque ahora, hoy, este es el tiempo para que la gente pueda creer en el Evangelio y de esta forma pues sean salvos en el futuro. El segundo texto que vamos a ver es Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12, que dice lo siguiente, palabras del apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mira, este texto de Pablo tampoco dice por ninguna parte que ahora ya seamos salvos. Lo que dice este texto es que nos ocupemos de nuestra salvación, nos ocupemos en nuestra salvación. Lo cual demuestra claramente que la salvación es un proceso. Fijaos, como hemos dicho la semana pasada en la primera parte, la salvación eterna es un proceso gradual. Comienza en el momento que creemos en Jesús y entonces somos justificados por la fe y somos reconciliados con Dios. Es el comienzo. Y va a tener su culminación, va a culminar en el día postrero, en el día último, cuando Cristo Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leímos en Hebreos 9:28. Por lo tanto, hermanos, decir que ya estamos salvados, decir que ya hemos recibido la salvación, que ya somos salvos, es sencillamente una gran mentira. Es una mentira anticristiana. Ningún cristiano todavía ha sido salvo. Tenemos la vida eterna, pero la tenemos solamente por fe, la tenemos como promesa de Dios. Pero esa salvación, esa vida eterna, no la hemos recibido todavía. El siguiente texto que vamos a ver es 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. 2 de Timoteo 1:9, que dice así. Dice Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fijaos que en este texto Pablo dijo que Dios nos salvó. Nos salvó, está en tiempo pasado. Y nos llamó para una vocación santa. ¿Qué es lo que estaba enseñando Pablo en este texto? Pues sencillamente Pablo en este pasaje estaba utilizando algo que se llama el pretérito profético, o el pasado profético, que es lo mismo. El pretérito profético, es decir, está hablando de la salvación del cristiano, de nuestra salvación eterna, como si ya hubiese ocurrido en el pasado. Aunque dicha salvación en realidad se va a manifestar cuando Cristo Jesús aparezca por segunda vez en el futuro para salvar a los que le esperan. Mirad, el pretérito profético utilizado en este pasaje por el apóstol Pablo también fue utilizado por Pablo en diferentes textos, en otros textos. Por ejemplo, mirad, cuando el apóstol Pablo dijo que los cristianos ya hemos resucitado y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales. Así lo leemos en Efesios capítulo 2, verso 6. ¿Qué significa esto? Que nosotros los cristianos ya hemos resucitado, ya nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales, de ninguna manera. El apóstol Pablo está hablando en pasado, estaba hablando en tiempo pasado, pero resulta que la resurrección gloriosa de los hijos de Dios, de los cristianos, ocurrirá en el futuro, cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Él venga en gloria, como leemos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, que Cristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fijaos que esta profecía se va a cumplir en el futuro. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que ya hemos resucitado y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales, significa sencillamente que estaba utilizando el pretérito profético. Ahí lo podemos ver claramente en este pasaje. Estaba hablando en pasado, estaba hablando en tiempo pasado de eventos que van a ocurrir en el futuro. Y es entonces cuando los vencedores, los verdaderos cristianos vencedores, los que hayan vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio y no amaron sus vidas hasta la muerte, estos vencedores son los que van a reinar, se van a sentar con Cristo en su trono, en esos lugares celestiales, como por ejemplo dijo Jesús ahí en Apocalipsis 3, 21. Dicen que se sentarán con Cristo en su trono, igual que Cristo venció y se sentó con su Padre a la derecha, se sentó en el trono de su Padre. Esto ocurrió cuando Cristo ascendió al cielo 40 días después de resucitar y se sentó a la derecha de Dios, se sentó en el trono de Dios, a su derecha. Mirad, otro ejemplo del pretérito profético lo encontramos en el libro del Apocalipsis. En este libro profético se utiliza el pretérito profético en muchas ocasiones. Por ejemplo, mirad, en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, leemos que a la bestia le adoraron, fijaos que está en tiempo futuro, le adoraron. Sin embargo, como todos sabemos, esta profecía del Apocalipsis se va a cumplir en el futuro, durante el gobierno mundial de la bestia, que como todos sabemos, va a durar 42 meses. Por ejemplo, otro texto, lo encontramos en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 11 al 15. Apocalipsis 19, versos 11 al 15, donde ahí se describe, como podéis ver, la venida gloriosa del Señor Jesús como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Sin embargo, es una profecía que se va a cumplir en el futuro. O, por ejemplo, los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. Donde se describe la futura destrucción del cielo y de la tierra y la creación de un nuevo cielo y de una nueva tierra como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Fijaos cómo se utiliza el tiempo pasado, el pretérito. Eso es lo que se llama el pretérito profético. Sin embargo, pues sabemos que esta profecía se va a cumplir en el futuro. Por lo tanto, hermanos, si no tenemos en cuenta esta regla bíblica del pretérito profético, entonces llegamos a conclusiones realmente ridículas y falsas. Repito, cuando el apóstol Pablo dijo en este texto, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, que Dios nos salvó en tiempo pasado, sencillamente estaba utilizando el pretérito profético. Ya que fijaos que el propio Pablo dijo en otras ocasiones que la salvación ocurrirá en el futuro. Como leemos ahí, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versos 9 y 10, dice que seremos salvos por su vida. Seremos salvos, está en tiempo futuro, seremos salvos. En el pasaje, por ejemplo, de Tito, capítulo 3, verso 4, ocurre lo mismo que en ese texto de 2 de Timoteo 1:9. Ocurre exactamente lo mismo. El apóstol Pablo dijo que Dios nos salvó. Nos salvó. Está en tiempo pasado, fijaos. Sencillamente porque Pablo estaba utilizando el pretérito profético. Estaba hablando de la salvación eterna como si ya hubiese ocurrido en el pasado. Aunque el apóstol Pablo fue bien claro al enseñar que la salvación eterna es algo que se cumplirá en el futuro, como leemos en el texto de Romanos 5, versos 9 y 10, donde dice que seremos salvos por su vida, o en Hebreos 9, 28, donde dice bien claro que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Como podéis ver, la salvación eterna va a venir, se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez, aparezca por segunda vez. Una venida gloriosa de Cristo que todavía no ha sucedido, va a ocurrir en el futuro. Resumiendo, ya para terminar esta segunda parte, este estudio bíblico, este ciclo, podemos decir que la verdadera doctrina cristiana, la verdadera enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, enseña de forma bien clarita que los verdaderos cristianos hemos recibido la justificación y la reconciliación con Dios. Como leemos ahí en Romanos capítulo 5, versos 9 y 10, donde Pablo lo dijo bien claro, fuimos reconciliados con Dios, hemos recibido la justificación por la fe. Está hablando en tiempo pasado. Eso es algo que hemos recibido en el momento de creer en Jesús. Por medio de la sangre de Cristo recibimos la justificación y la reconciliación con Dios. Sin embargo, la salvación eterna, la vida eterna, como vemos, es un proceso que comienza cuando creemos y que va a terminar, se va a cumplir solamente cuando Cristo venga por segunda vez. Y entonces, pues seremos salvos, seremos salvos. Sin embargo, esa salvación, pues como hemos visto, es un proceso, comienza cuando creemos en Jesús y va a terminar cuando Él aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es la verdadera doctrina cristiana. Y entonces, pues seremos salvos aquellos que esperamos, evidentemente, esa segunda aparición de Cristo. Sabéis que va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dijo Jesús, enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Y esto va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. De modo que esa doctrina iglesiera del pretribulacionismo, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, es una burda mentira, es una enseñanza totalmente contraria a la enseñanza de Jesús. Es una doctrina de demonios introducida en el siglo XIX en las sectas evangélicas y que se ha extendido como la pólvora por miles y miles de iglesias que han sido engañadas con esa burda mentira. Y entonces, pues es una doctrina muy peligrosa, tremendamente peligrosa para todos aquellos que la crean. Entonces, es cuando alcanzaremos, hermanos, la salvación eterna. Esa salvación eterna que estamos esperando. Como dice la Escritura, que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. En el último tiempo. Porque la salvación, repito, es un proceso. Es un proceso que va a culminar cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con todos estos falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, que enseñan que la salvación como algo ya realizado, algo presente, algo que recibimos ahora, cuando creemos. Eso es falso. Eso no es totalmente falso. La salvación es en la vida eterna, consiste en recibir la vida eterna, y es algo que va a suceder en el futuro. Porque el propio Cristo lo dijo de forma clara, dijo que la vida eterna se recibirá en el siglo venidero. Lo podemos leer ahí en Lucas 18, versos 29 y 30. Y ese siglo venidero, hermanos, pues es para el futuro. Es el mundo venidero, el siglo venidero. Ahora estamos viviendo en el presente siglo malo, como dijo el apóstol Pablo en la Epístola a los Gálatas, capítulo 1, verso 4. Hemos sido librados de este presente siglo malo. Este no es el siglo venidero. Este no es el siglo de la vida eterna. No es el siglo de la salvación. Es un siglo malo, el presente siglo malo, donde el mundo está en poder del maligno, está en poder del maligno, y donde Satanás pues engaña al mundo entero, como leemos ahí en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y voy a poner un sencillo ejemplo, ya para terminar, un sencillo ejemplo para que pues aquellos que escuchan esta charla lo entiendan mejor. Por ejemplo, a nosotros nos pueden adjudicar un premio muy importante de la lotería. Nos hemos ganado ese premio, nos ha sido adjudicado ese premio. Nos hacen este regalo. Pero nosotros no tendremos ese regalo hasta que no lo recibamos en nuestras manos. Pues lo mismo sucede con la salvación eterna, con la vida eterna. Dios nos ha adjudicado la vida eterna, nos ha regalado la vida eterna, la salvación por medio de la fe en el Señor Jesús. Sin embargo, esta salvación eterna aún no la hemos recibido, ya que la vamos a recibir solamente en ese siglo venidero mencionado por Jesús, cuando Él aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es entonces cuando el Señor Jesús pues dirá a los justos, a los salvos, les dirá: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dijo después, más adelante, irán estos, es decir, los cabritos, al castigo eterno, más los justos a la vida eterna, a la salvación eterna. Como leemos en Mateo 25, versos 34 y versos 46, verso 46. Por lo tanto, recordad, hermanos, las palabras de Jesús: el que persevera hasta el fin, este será salvo, será a tiempo futuro. Así lo leemos en Mateo 24, 13. Es decir, que la salvación la vamos a recibir al final, y solo aquellos que perseveren en la fe, que sean fieles a la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles. O como dijo el apóstol Pablo, y ya con este verso, este versículo terminamos este estudio. Dijo Pablo estas palabras: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fin la vida eterna, ese es el destino, esa es la meta hacia la que vamos, a la vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 22. ¿Queda claro? La vida eterna es el fin, es la meta, es el final, y la vamos a adquirir al final, esta salvación, esta vida eterna, y no es algo que se adquiere, que se recibe al principio. Es algo que vamos a recibir al final, en el futuro, y no ahora. Ahora la tenemos, esa vida eterna, pero solamente como la promesa, como promesa de Dios. Es la promesa que Dios nos ha dado. Estamos seguros de esa vida eterna, como dice la Escritura, ahí en 1 Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice Juan: estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Para que sepamos que ya la tenemos. Tenemos la vida eterna adjudicada. Tenemos la seguridad de la vida eterna, pero aún no la hemos recibido, aún no la hemos heredado. Ese es el mensaje que quería fundamentalmente compartirlo con vosotros. Bien, pues si alguien, hermano, quiere aportar alguna cosita, queréis preguntar o queréis añadir algo, ya podéis activar los micrófonos. Adelante, Mi. Adelante.
¿Qué tienes tal? Gracias y paz a todos, ¿cómo estáis?
Gracias y paz.
Saludos a todos. Bueno, yo quería comentar con respecto a la charla esta de Tito, que bueno, que Dios nos dio la vida eterna, igual que nos dio la salvación, ¿no? Porque, bueno, todos oímos hablar del rescate, ¿no? El rescate. ¿Rescate qué es? Que hubo un primer hombre, que fue Adán, que pecó, y entonces nos condenó a pasar por lo que pasamos, ¿no? Y dice que Cristo, cuando vino y murió, derramó su sangre por nosotros, Él pagó el rescate, lo pagó. O sea que si nos pagó el rescate, quiere decir que nos libró de la o de la condenación que había nos había traído Adán y Eva. Adán y Eva, cuando fueron creados, fueron para vivir eternamente, no para morir. O sea, Dios, la previsión de Dios era que ellos viviesen eternamente, no que muriesen. Entonces, Cristo nos pagó ese rescate, nos libró de ese pecado y nos libró de la muerte. Sabemos que cuando Cristo murió, resucitó, se presentó por 40 días a sus discípulos y después, delante de sus discípulos, ascendió al cielo y una nube voladora lo llevó de los ojos. ¿Y dónde fue Jesucristo? Jesucristo fue, dicen que fue al cielo mismo, al lugar más santísimo, donde está Dios mismo, el Padre, el Todopoderoso. Y él allí presentó el valor de su sacrificio. Y dice la Biblia claramente que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Entonces, el que Dios allí en ese lugar santísimo, en el cielo mismo, aceptase el sacrificio de Cristo, lo aceptase, quiere decir que aceptó el pago del rescate. O sea, nosotros estamos bajo una maldición, estamos bajo la maldición de la ley, bajo la maldición del pecado, y Cristo pagó con su sangre, cuando murió en aquel tiempo, con su sangre subió al cielo, presentó el sacrificio ante el Padre, y el Padre aceptó el pago, aceptó el rescate. Por lo tanto, la Biblia dice claramente que nos libró, nos libertó de esa maldición. Por eso la Biblia dice tan claramente que nosotros tenemos la vida eterna, ya la tenemos, es segura en nosotros. La vida eterna la podemos perder. Puede ser que la vida eterna no esté en nosotros si estamos pecando, si no amamos a nuestros hermanos, eterna en nosotros. ¿Por qué? Porque si estamos pecando, o no estamos amando a nuestros hermanos, no podemos tener esa vida eterna como cosa permaneciente en nosotros. De todos modos, nosotros deberemos de ver la vida eterna como algo dado por Dios a los ojos de Dios. O sea, para Dios, como dice muy claramente la Biblia, nos dio la vida eterna. Cristo pagó el rescate y ya nos dio, nos volvió otra vez a emancipar del miedo de la muerte y del miedo de las consecuencias del pecado y del miedo de la maldición, que es otra cosa que nos liberó Cristo, de la maldición de la ley. Y lo que es lo único que dice Dios, dice que creamos en eso, que lo creamos. Eso es tener fe, creer. No lo hemos visto, pero lo creemos eso. Si no, dice la Biblia, que si no creemos eso, es como si dijéramos que Dios es mentiroso. Si no creemos en lo que Dios dice, en su palabra, es como si dijéramos que Dios es mentiroso. Ahora, como muy bien dice Tito, esa vida eterna nosotros no la hemos recibido todavía en su gloria, en plenitud ni en gloria, no la hemos recibido. Se recibirá, como decimos, en el futuro. Aparte de eso, la vida eterna la podemos perder, igual que podemos perder incluso el valor del sacrificio de Cristo en el madero. O sea, porque dice Cristo que Él murió para el perdón de nuestros pecados. O sea, si unas personas están pecando, se acercan a Dios con un corazón arrepentido y pueden obtener el perdón de los pecados y otra vez la liberación y la salvación. Y es que esa persona es como si anulase para sí mismo el sacrificio de Cristo. Y lo que hace, en vez de utilizar el sacrificio de Cristo para salvación, dice que lo que...
A ver, yo no digo nada. Oís, se ha caído Envy. Bueno, ahora cuando termine Envy, yo discrepo de Envy. O sea, la Biblia nunca dice que la salvación eterna se pueda perder. Si se perdiera la salvación eterna, pues ya no sería eterna. Los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, es imposible que se pierdan. Los que se perderán son los falsos cristianos, los apóstatas, esos son los que se condenarán. Pero yo no creo que la salvación eterna de ninguna manera se pueda perder. Eso nunca lo enseña la Biblia, jamás. Incluso la Biblia dice que el cristiano que peca, pues abogado tenemos para con el Padre. Hay otro pasaje de Pablo donde dice que serán salvos así como por fuego. Pero la salvación eterna no se puede perder, porque si se perdiera ya no sería eterna. Entonces es una absoluta contradicción. Los que se perderán, los que se condenarán, son aquellos pues que jamás realmente han creído en Jesús. La cizaña, los falsos cristianos, esos son los que se condenarán. Pero un verdadero cristiano... Sí, Envy, ¿me escuchas?
Es que se cortó la llamada y estaba hablando, no sé si
sí,
qué pasó.
Sí, es que se ha cortado la conexión. Te debes tener lenta mal la conexión y se ha caído. Se ha caído.
Ah, vale.
Que no, estaba diciendo Envy que yo no creo en absoluto que la salvación eterna se pueda perder. Eso jamás lo enseña la Biblia. Los que se van a condenar, los que se van a perder, son los falsos cristianos, los apóstatas, esos son los que se van a condenar. Pero un verdadero cristiano, dijo el propio Jesús en el Apocalipsis, que jamás borrará su nombre del libro de la vida. Lo dijo Jesús bien clarito. Significa que es imposible que se condene. Un verdadero cristiano, un vencedor, aquellos que siguen a Jesús, que creen en la doctrina de Jesús, que son fieles a Jesús, es absolutamente imposible que se condenen. La vida eterna no se puede perder. Estaba diciendo, porque si se perdiera la vida eterna, entonces ya no sería eterna. Jamás enseña la Biblia que la vida eterna se pueda perder. Jamás, dice la Biblia. Los que sí se van a condenar, se van a perder, son los falsos cristianos. Aquellos que hacen apariencia, que tienen exteriormente parecen cristianos, pero sin embargo son cizañas. Se parecen a los verdaderos cristianos, pero son falsos cristianos, son cizañas, son falsos profetas, son apóstatas de la fe. Esos son los que se van a condenar, porque nunca fueron cristianos. Pero la salvación eterna, repito, no se puede perder. Y hay muchos textos, precisamente ahora que ha salido este tema de si la salvación se puede perder o no se puede perder, el próximo ciclo, el próximo estudio bíblico que voy a compartir con vosotros, va a tratar sobre este importante tema. ¿Se puede perder la salvación eterna o no se puede perder? Es el próximo ciclo que vamos a estudiar aquí en la sala de charlas. Es un tema muy importante. Ey, cuidadito, yo no estoy diciendo eso de una vez salvos, siempre salvos. Eso es una frase estúpida y falsa, porque todavía no hemos sido salvos. Esos que dicen algunos de una vez salvos, siempre salvos, los del, por ejemplo, la secta esta del perro Miranda, que dice ser Jesucristo, ellos enseñan que ya son salvos, y eso es mentira. Hemos estado viendo en este estudio que he compartido con vosotros que todavía no hemos sido salvos, todavía no hemos recibido la salvación. Por lo tanto, es falso y ridículo decir eso de una vez salvos, siempre salvos, porque todavía no hemos sido salvos. Por lo tanto, es estúpido decir esa frase. La Biblia enseña que tenemos la seguridad de la vida eterna, porque nuestra salvación depende de Dios, depende de la promesa de Dios. Y Dios nos ha prometido la vida eterna, y Dios siempre cumple lo que promete, siempre. Por lo tanto, seremos salvos. La salvación todavía no la tenemos. Y la salvación no se puede perder, la salvación eterna, porque si se perdiera, ya no sería eterna. Repito, los que se van a perder, los que se van a condenar, son los falsos cristianos, la cizaña, los apóstatas. Esos son los que van a perderse. Los verdaderos cristianos es imposible, absolutamente imposible que se condenen, que se pierdan, porque el Señor Jesús lo dijo bien clarito en el Apocalipsis, y no borraré, jamás borraré su nombre del libro de la vida, nunca. ¿Qué significa eso de que Cristo no va a borrar su nombre del libro de la vida? Pues que jamás se condenará, sino que tendrá la vida eterna. Son palabras del propio Jesús. Entonces los que se van a condenar son los falsos cristianos, sencillamente. Bueno, pues primero, ahora envíe entonces, y después el hermano Gian, que ha pedido palabra.
Sí, yo quería comentar que con el tema del sacrificio de Jesucristo, que existen las dos caras de la moneda, ¿no? Existe quien peca y se siente profundamente arrepentido, y desde luego su lucha y su actitud es la de cambiar, de ser una persona fiel, un verdadero discípulo de Jesucristo, y se culpa tanto que se cree que con culparse tanto que va a anular, o sea, el vigor o la sacrificio de Jesucristo para con él, ¿no? Debemos de pensar que Cristo vive por nosotros y que la fuerza del sacrificio de Jesucristo es tan fuerte, es tan poderosa, que Cristo puede perdonarlo todo, cualquier cosa, siempre que una persona sinceramente se arrepienta, una persona sinceramente luche por cambiar, sepa que está en la guerra, que está en la batalla, que es un guerrero que tiene que llevar su coraza completamente puesta, que está en medio de la batalla, que tiene un asesino persiguiéndole constantemente, que lo va a matar, y que está como león rugiendo procurando devorar a alguien, que esté donde tiene que estar, en el campo, no de picnic, sino en un campo de batalla, haciendo lo que Dios dice, predicando, enseñando, luchando a favor del reino. Esa persona que peca tiene que tener claro que Dios le va a perdonar si ha cometido un fallo. Porque como todos cometemos errores, y como personas imperfectas cometemos errores, y vamos a necesitar del valor de Jesucristo para ser perdonados. No es cuestión de culparse tanto que pensemos que vamos a anular nosotros el poder. Sería pecado pensar que el sacrificio de Cristo no tiene poder para curar cualquier cosa. Diferente es el pecador impenitente que utiliza la bondad y merecida de Dios como una excusa para el pecado, y que lo que hace es pecar y pecar y pecar, y que no se arrepiente, que para eso debería estar pecando y pecar, y es una felicidad. Y entonces lo que dice la Biblia, que esa persona lo que hace es anular el sacrificio de Cristo para sí, porque es como si fijara de nuevo a Cristo en el madero, y como si nos pusiera vergüenza pública. Por eso es una persona que utiliza la bondad inmerecida o la gracia de Dios para estar pecando impenitentemente sin arrepentirse. Entonces esa persona sí que puede hacer, lo que puede hacer es eso, anular para sí el sacrificio y ser condenado, por supuesto. O sea, que están las dos caras de la moneda en eso, ¿no?
Muy bien, Envi. Gracias. Ya sabes, el que peca constantemente, el que está practicando el pecado constantemente, sencillamente porque no es un verdadero cristiano, ¿eh? Un verdadero cristiano es absolutamente imposible que esté practicando constantemente el pecado. Eso es imposible, imposible. Quien practica el pecado es del diablo, así de claro. Está constantemente pecando es porque jamás pues ha llegado a conocer el Evangelio y es un falso cristiano, sencillamente. A ver, había pedido palabra, ¿quién era? John, ¿no?
Gracias, padre, hermanos. Ya este tema ya creo que lo tenemos muy clarito. El tema es que en sí, que lo tenemos por promesa, esa salvación la tenemos, pero la tenemos como una promesa ya que Él nos ha dado. Pero la pregunta a la que le iba a hacer a los hermanos es la percepción a este verso que está en Mateo 24:24, cuando dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, cuando dice de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. ¿Es que estos escogidos serán engañados, o simplemente serán engañados a medias, o serán engañados en sí? Cedo palabra y a ver qué es su percepción.
Gracias, hermano. Bueno, brevemente te diré que el pasaje de Jesús no dice por una parte que los escogidos serán engañados. Dice que Satanás, que saldrán muchos falsos profetas e intentarán engañar, si fuera posible, si fuera posible, aún a los escogidos. Lo cual significa que es imposible que los escogidos de Dios sean engañados. O sea, el diablo va a intentar engañar e intenta actualmente engañar a los escogidos. El diablo nos intenta engañar, pero es imposible que nos engañe. O sea, a mí, por ejemplo, personalmente, a mí es imposible que Satanás me engañe. No me engaña, porque yo conozco bien las artimañas de Satanás, del enemigo, conozco bien la verdadera doctrina. Es absolutamente imposible que los falsos profetas, que Satanás, por medio de los falsos profetas, me engañen. Entonces, es lo que hace el diablo y los falsos profetas. Intentan engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Jesús no dijo por ninguna parte que los escogidos pudieran ser engañados, al contrario. Lo que dijo es que va a intentar los falsos profetas, si fuera posible, van a intentar engañar a los escogidos. Ese es el significado de la expresión. Pero no que sean engañados. Los verdaderos siervos de Dios es imposible que sean engañados por el enemigo.
Con relación a la salvación, creo que ya es un tema muy claro. Es decir, somos salvos por la promesa de Dios. Es decir, esa salvación que Él nos ha otorgado, pero con esa promesa. Y debemos recordar que la palabra de Dios se cumplirá a cabal. Es decir, Dios promete lo que ha dicho. Y no es como una persona mentirosa que no va a cumplir su palabra, sino que la cumple al pie de la letra. Cedo palabra.
Sí, el Señor Jesús ha dicho en Apocalipsis 2:10 que tenemos que ser fiel hasta la muerte, entonces nos dará la corona de la vida. Es ser un verdadero cristiano, como dice el hermano Tito, está fiel
Así es.
toda la vida. O sea, no alejarse ni de la verdad, ni de ser cristiano, de hacer bien, de hacer toda la cosa. Si nos alejamos, significa que no estamos cristianos y nos perdimos,
Efectivamente.
entonces no tenemos la vida eterna. Pero
Así es.
si estamos fieles al Señor, a la verdad y al Señor en todos los sentidos, tendremos la vida eterna, sin duda, porque es una promesa.
Así es, hermano Jan, efectivamente. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, para tener la vida eterna tenemos que ser fieles a Jesús, fieles hasta la muerte, a la doctrina, fieles a la doctrina de Cristo. Y eso son los verdaderos cristianos. Que es imposible, aquellos que son fieles a Cristo, pues es imposible que se condenen. Absolutamente imposible. Un verdadero cristiano es imposible que se pueda condenar. Es imposible, porque lo dice Cristo, que le dará la corona de la vida. O en otro pasaje, cuando lo dice el Señor. Dice bien clarito que el que crea y sea bautizado será salvo. Es una promesa del Señor. El que cree y sea bautizado será salvo. Dios lo ha prometido y por lo tanto lo va a cumplir. La salvación eterna. Y bueno, quería leer un texto, unas palabras de Pablo que se encuentran en 1 Corintios capítulo 3, que dice lo siguiente, son muy interesantes. Dice a partir del verso 11. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada una, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, ojo, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, un verdadero cristiano cuyas obras sean destruidas por el fuego no sirvan para nada, él al final será salvo, aunque así como por fuego. Será salvo por los pelos, pero será salvo, tendrá la vida eterna y será salvo. Por lo tanto, que nunca dice la Biblia que la vida eterna se pueda perder. Si la vida eterna se perdiera, pues ya no sería eterna. Es una contradicción. La vida eterna es absolutamente falso que se pueda perder. Y igual como también es falsa esa frasecita de una vez salvos, siempre salvos. Esa es otra frase iglesiera absolutamente falsa, porque todavía no hemos sido salvos. Por lo tanto, es ridículo decir una vez salvo, siempre salvo. Lo que es verdad, lo que es cierto, es que la salvación la tenemos como promesa de Dios. Y tenemos la seguridad de la vida eterna. Porque estas cosas os he escrito, dijo Juan, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Pero esa salvación eterna, de ninguna manera, el verdadero cristiano la puede perder. Aquel que es fiel a Cristo, jamás, jamás se condenará. El Señor jamás le borrará su nombre del libro de la vida, lo dice ahí. En el libro del Apocalipsis. Y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, no se puede condenar. Los que se condenarán, repito, son los falsos cristianos, la cizaña, los apóstatas, los falsos profetas, los falsos cristos. Esos son los que se van a condenar al lago de fuego. Que, por cierto, la doctrina de que la salvación eterna se puede perder, de que se pueden condenar los verdaderos cristianos, quienes más la enseñan son las sectas pentecostales. Ellos enseñan que la salvación eterna se puede perder, las sectas pentecostaloides. Estas sectas que, como sabemos, yo siempre lo digo, que están manipuladas y están totalmente controladas por Satanás, por el padre de la mentira, son las principalmente los que enseñan esa patraña, esa mentira, esa doctrina de demonios de que la salvación eterna se puede perder.
Con relación a una frase que ellos siempre dicen cuando emiten, vengan acá los que quieren ser salvos, ¿es que serán salvos en ese momento o después? ¿O cuál es el error de esa frase?
Gracias, hermano John. No, esa frase es correcta perfectamente. Aquellos que quieran ser salvos. ¿Quién no quiere ser salvo? Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo, pero sé que esa salvación la voy a recibir en el futuro y yo quiero recibir esa salvación. Por lo tanto, es una frase correcta, no tiene ningún error esa frase. Que se bauticen los que quieren ser salvos. Que se bauticen en el nombre de Jesucristo, los que quieran ser salvos, los que quieran recibir la salvación, que va a ser en el futuro esa salvación, pues entonces que se bauticen en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, como dice la Biblia, el Evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, sí, es una frase correcta, hermano John. A ver, dice el hermano José Carreras que tiene una duda. Pues si puedes hablar, hermano José.
No es que yo es que tengo una duda. Igualmente que la salvación, pues no la hemos obtenido todavía. Es algo que vamos a obtener. La salvación eterna no es algo que vamos a obtener igualmente, o sea, que no la tenemos.
A ver, hermano José, es que se te ha entrecortado mucho, no me he enterado prácticamente de nada. A ver si puedes repetir.
Que se me oye ahora.
Se me ha entrecortado, sí. A ver, ahora se te oye.
Oye, estaba diciendo que sí, la salvación no la tenemos. La vamos a tener o la tenemos por promesa, pero no la tenemos. Quiero decir que la salvación eterna, la frase esa que usted está repitiendo de nosotros ser salvos, que está en el libro de la vida, eso es algo que vamos a tener en el futuro, no la tenemos ahora, ¿no? Que yo pienso que ¿cómo te puedo explicar? El cristiano verdadero, pues, usted dice que no se puede perder. En cuanto reciba la inmortalidad cuando el Señor venga a reinar, ¿no? O como no quizás no
te vale, sí, te entiendo, hermano José. Sí, te entiendo, vamos a ver. ¿Cuándo somos los cristianos escritos en el libro de la vida del Cordero? Pues lo dijo el propio Jesús. Una vez le dijo a sus apóstoles: no os gocéis de que los espíritus inmundos salen. Gozaos, alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso lo dijo Jesús a sus apóstoles. O sea, que sus nombres ya estaban escritos en el libro de la vida. Nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y si nosotros somos fieles al Señor Jesús, ese nombre nuestro que está escrito en el libro de la vida jamás será borrado. Jamás será borrado. Es decir, que nuestra salvación es segura. Jamás podremos perder la vida eterna. Porque ya está escrito ahí nuestro nombre en el libro de la vida y nunca será borrado, lo dijo Jesús. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Se encuentra en el libro del Apocalipsis. Ahora exactamente no sé en qué versículo es, pero está en el libro del Apocalipsis. Que no lo va a borrar. Y repito, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida cuando creemos en Jesús. Lo dijo ya Jesús a sus apóstoles, que ya su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y si estaba escrito el nombre de los apóstoles en el libro de la vida, pues también está escrito nuestro nombre en el libro de la vida. A ver, había pedido palabra John Marte. Adelante, hermano John.
Sí, hermanos, con relación más al tema, simplemente que aún no se ha manifestado lo que somos. Le voy a leer el verso, primera de Juan 3, verso 2, donde dice: amados, ahora somos hijos de Dios, escuchen bien, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, el Señor Jesús, seremos semejantes a Él. A Él está hablando de la salvación, de lo que seremos en tiempo futuro, no que ya lo somos, como que ya somos salvos, sino que es la promesa. Cedo palabra.
Así es, hermano John, efectivamente. Y además dice que seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Somos ya nosotros semejantes a Cristo? ¿Somos? No, todavía no. Estamos en un proceso de gestación, en un proceso de crecimiento. Y un día, pues vamos a nacer como seres inmortales, pues en el reino de Dios. El llamado nuevo nacimiento, que luego otro día daré un estudio sobre el asunto del nuevo nacimiento para que veáis cómo el sistema iglesiero apóstata está mintiendo con este asunto del nuevo nacimiento. Ellos dicen que ya han nacido de nuevo, creen que han nacido de nuevo, pero no tienen ni idea de lo que es el verdadero nuevo nacimiento. Entonces, una vez que nazcamos en el reino de Dios, seremos espíritu. Lo que nace de la carne, carne es. Y dijo Jesús, lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿Nosotros somos espíritu? No. Todavía nosotros no somos espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús. Por lo tanto, todavía no hemos nacido en el reino de Dios. Todavía no hemos nacido de nuevo. Cuando nazcamos de nuevo es cuando naceremos y seremos espíritu. Como ha leído el texto del hermano John, pues aún no se ha manifestado esto, aún no se ha manifestado lo que vamos a llegar a ser. Y cuando se manifieste, pues entonces seremos semejantes a Dios. Seremos parecidos a Dios. Ojo, no iguales a Dios. La Biblia nunca dice que seremos iguales a Dios. Nadie hay igual al Dios Padre. Nadie será igual al Dios Padre. Entonces seremos semejantes, seremos parecidos a Dios, porque tendremos una naturaleza divina. Esa naturaleza que Dios nos ha prometido. Participantes de su naturaleza divina, dijo el apóstol Pedro. Y es una naturaleza divina que vamos a recibir en el futuro, cuando seamos semejantes a Dios. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. Estamos en un proceso de gestación. Estamos siendo engendrados dentro de la Santa Madre Iglesia, que es la Jerusalén Celestial. Es la Iglesia, nuestra Madre. Estamos siendo engendrados como un feto, como crece, se engendra dentro de su madre. Pues nosotros estamos siendo engendrados dentro de la Santa Madre Iglesia, que no tiene que ver nada con la Gran Ramera, con la Iglesia Católica Romana. Estoy hablando de la verdadera Iglesia de Cristo. Estamos siendo engendrados dentro de esta madre que es nuestra iglesia, es nuestra madre. Y un día pues vamos a nacer como seres espíritu, como espíritus, como seres inmortales en el reino de Dios. Y eso es cuando va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, estamos en un proceso de crecimiento, de gestación. Estamos creciendo dentro de la iglesia hasta el día en que nazcamos de nuevo y seamos semejantes a Dios. Adquiramos esa naturaleza divina que Dios nos ha prometido.
Sí, claro, hermanos. Algo más de lo que estamos hablando, de que vamos creciendo poco a poco en esta en el Evangelio, se ve muy claro en Primera de Pedro 2:2. Si ustedes leen, dice, deseando como niño espiritual, no adulterada, para que por ella, escuche bien, por ella, crezcan para salvación. Mira que ahí se hace referir de ir creciendo. No dice que ya, sino ir creciendo para, por decirlo así, ir perfeccionándonos. Cedo palabra.
Así es, hermano John, muy buen texto el que has leído, para que por ella crezcáis para salvación. Estamos creciendo, lo que estaba diciendo, estamos creciendo como estamos siendo gestando, igual que un feto se gesta pues en el vientre de su madre, es un proyecto de ser humano, y va creciendo hasta que llegue a ser una persona, un ser humano que nazca después, dé a luz la madre y nazca pues el bebé. Pues igual nosotros somos ya hijos de Dios, pero todavía somos hijos de Dios que no hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios engendrados. Estamos siendo engendrados por Dios dentro de la Santa Madre Iglesia, es decir, dentro de la Iglesia de Dios. Y un día pues vamos a nacer como seres espíritu dentro del reino de Dios, porque recordad, los que nazcan de nuevo serán espíritu. O sea, aquellos que dicen, cuando todos estos falsos pastores, falsos evangelistas, dicen que ya, que ya ocurre en el nuevo nacimiento cuando tú crees en Jesús. Ellos dicen que ya han nacido de nuevo. Vamos a ver. Si han nacido de nuevo, entonces, ¿por qué no son espíritu? Porque Cristo dijo bien claro en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Ya han nacido del espíritu estos pastorcillos, esta gente que dicen que han nacido de nuevo? ¿Son espíritu ya? ¿Cómo van a ser espíritu si Cristo dijo bien clarito que un espíritu no tiene carne ni huesos? Por lo tanto, no han nacido de nuevo. Porque, repito, un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús. Y Cristo lo dijo bien claro, el que nace del espíritu es espíritu. Es espíritu, espíritu es. Todavía no somos espíritu. Todavía no somos espíritu. Vamos a ser espíritu en el futuro cuando recibamos el cuerpo espiritual. Ese cuerpo inmortal, entonces vamos a nacer de nuevo en el reino de Dios. Esa es la verdadera enseñanza sobre el nuevo nacimiento. Y no las patrañas que enseñan en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata, en las sectas evangélicas, de decir que ya han nacido de nuevo, que tú naces de nuevo aquí en el momento que recibes a Jesús. Eso es mentira, eso es un falso evangelio. Somos hijos de Dios engendrados. Ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Esa es la verdadera enseñanza.
Yo quería comentar.
Adelante, Envy, sí. Adelante.
Lo que sí está claro es que cuando una persona recibe el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo y tiene esa fe, lo que sí está claro es que esa persona pasa a ser una nueva criatura. Una nueva criatura, o sea, que tiene que llegar a ser una nueva criatura. No es que nazca de nuevo ni que haya nacido de nuevo, ¿no? Pero lo que sí es que tiene que cambiar por completo su formato de vida al que tenía anterior para adaptarse, como dice la Biblia, a tener la mente de Dios y la mente de Cristo y para ajustarse a Dios y a Cristo. Ya no vive conforme a la carne, sino que vive conforme al Espíritu. Y ya esa persona hace morir los pecados de la carne o las tendencias de la carne para trabajar sobre el espíritu y para ser fiel y obediente a Dios y a Cristo. O sea, porque lo que se basa la verdadera fe es precisamente en las obras de obediencia. O sea, lo más importante para Dios es la obediencia. O sea, Cristo enfatizó una y otra vez lo importante que es la obediencia, ser fieles a Dios, ser obedientes, no simplemente decir yo creo en Dios y tengo fe. O sea, la fe se demuestra mediante las obras, y las obras tienen que ir con relación a la obediencia a Dios y a Cristo. Por lo tanto, la persona tiene que tener la mente de Dios, la mente de Cristo, y ser una nueva criatura. Si antes, o sea, antes era un hombre carnal, ahora es un hombre espiritual. Entonces es como si naciese de nuevo a esa nueva criatura, que es la que sobre la cual tendrá que trabajar y esforzarse para llegar a ser a la plenitud de Cristo, a seguir a su dechado tal como era su dechado, todo tratar de seguirlo él.
Hay un pasaje de Cristo, hay un pasaje de Pablo que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es como el feto, el bebé, el niño que está en el vientre de su madre. Vamos a ver. El bebé que está en el vientre de su madre se está gestando, ya es una nueva criatura. Es una nueva criatura, ¿verdad? Un bebé que está en el vientre de su madre es una nueva criatura. Pero todavía no ha nacido. Pero ya es una nueva criatura. Que se está gestando, está creciendo dentro de su madre. Pues igual pasa con nosotros. Ya somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios que estamos siendo gestados, engendrados por Dios dentro de la Santa Madre Iglesia. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, que está muy deformada dentro del sistema iglesiero apóstata, muy pervertida, porque ellos lo que enseñan es que ya hemos nacido de nuevo, y no es así. Los cristianos aún no hemos nacido de nuevo porque no somos espíritu, lo dijo Jesús. El que nace de nuevo es espíritu. Juan 3, el que nace de nuevo, espíritu es. El que nace de la carne, carne es. Y el que nace del espíritu, espíritu es. Y todavía no somos espíritu, por lo tanto, todavía no hemos nacido de nuevo. ¿Vale? Entonces, cuidadito con estos falsos maestros cuando enseñan que ya hemos nacido de nuevo, que ya han nacido de nuevo. Eso es falso. No han nacido de nuevo. El verdadero cristiano es una nueva criatura, es un hijo de Dios, pero que está creciendo dentro de la iglesia. Está siendo gestado dentro de esta madre, que es nuestra iglesia, como dijo Pablo, más la Jerusalén celestial, que es la madre de todos nosotros. Es nuestra madre, no es la Virgen María, como enseñan los papos. Envy, silencia el micrófono, ¿lo tienes activado? Hermano, anda, silencialo. No es la Virgen María, como enseña la Iglesia Católica, nuestra madre. Nuestra madre es la Iglesia. Nuestra madre Iglesia, que es la nueva Jerusalén celestial, esa es la verdadera Iglesia de Cristo. No la gran ramera que tiene su sede en Roma, esa no es la Iglesia de Cristo. Entonces, esta verdadera madre, que es nuestra iglesia, la Nueva Jerusalén, pues nosotros estamos aprendiendo y creciendo dentro de ella. Estamos siendo gestados, y un día, cuando se manifieste lo que hemos de ser, como el texto que ha leído antes el hermano, pues seremos semejantes a Dios. Entonces habremos nacido de nuevo dentro del reino de Dios. Esa es la verdad de la enseñanza bíblica. Bien, si algún hermano quiere aportar algo. Ya sabéis, hermanos, sí, cuando no estéis hablando, si hacéis el favor, siempre el que tenga la manía de tener encendido el micrófono, pues cuando no está hablando, que lo tenga silenciado, porque si no salen sonidos.
Pues sí, iba a comentar, Tito, porque claro, pues tienes que acabar, pero pensé que ibas a acabar y abrir el micro para comentar, y pronto seguiste. Mira que te enrollas, Tito. Bueno, que sí, lo que dices que está muy bien, que efectivamente, o sea, que tenemos que crecer dentro de esa iglesia, ¿no? Y de hecho, pues, y dentro de la congregación cristiana, ¿no? Porque como yo, como muy bien comenté muchas veces y sigo comentando, los seres humanos tenemos que ser enseñados, tenemos que ser educados, tenemos que ser acostumbrados. O sea, es por eso que nosotros tenemos que, o sea, que coger esas costumbres, ¿no? Y ser practicantes, devotos practicantes. ¿Para qué? Para que en un momento determinado para nosotros sea tan fácil, tan sencillo, tan natural actuar de la manera correcta, ya que ya no sea que nos cueste un esfuerzo, un trabajo, el dejar de fumar, no, ya lo tenemos vencido, el tabaco nos da asco, odiamos lo que es malo, amamos lo que es bueno, repudiamos lo que es malo, amamos lo que es bueno. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Cristo? Dijo, amaste la verdad, odiaste el desafuero, por eso Dios te ungió más que a tus socios, ¿no? O sea, amaste la justicia y odiaste el desafuero. Entonces, tenemos que ser enseñados, educados, acostumbrados para que lleguemos a eso, a amar verdaderamente la justicia y a odiar, repudiar el desafuero, todo aquello que Dios condena, todo aquello que es perjudicial para nosotros o para los demás, ¿no? Cuando Dios envió al hombre del tintero a marcar a las personas que se iban a salvar, a aquel hombre del tintero, no sé si recordáis la marca del tintero, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Vete y marca a todos aquellos que están clamando y gimiendo por todas las cosas detestables que tú ves que se están haciendo. Los siervos verdaderos de Dios detestan las cosas que son inicuas a los ojos de Dios. Aborrecen la idolatría, las drogas, la fornicación, aborrecen el orgullo gay, todo aquello que Dios condena, ellos lo aborrecen y aman la justicia. Por eso Dios, tu Dios, te ungió más que a tus socios, porque amaste la justicia y odiaste el desafuero. Y para eso tienes que ser enseñado, tienes que ser educado, tienes que ser acostumbrado, tienes que estar trabajando constantemente. Y eso es muy importante, la congregación cristiana es vital para ayudar a la persona a seguir esa guía, ese camino, y ser enseñado y educado, ¿no? Nadie debe pensar que la gente que tiene éxito en la vida, que tiene verdadero éxito en cualquier campo, que llega a ser campeón olímpico, que llega a ser el mejor tenista, que llega a ser el mejor corredor de coches, o que llega a ser el mejor de lo que sea, el virtuoso guitarrista o el magnífico bailarín, que es porque sí, no. ¿Por qué es? Porque es gente que se pasan horas y horas y horas practicando y trabajando sobre ello. O sea, están trabajando constantemente y practicando en lo que le dice el entrenador. El entrenador es la Biblia, el entrenador es Cristo, y nos está diciendo lo que tenemos que hacer, nos está diciendo cuál es nuestra labor primordial, nuestra obra salvavidas de ir a predicar y hacer discípulos. ¿Queréis llenar mi casa de gloria? ¿Queréis recibir mi Espíritu Santo, llenaros de gloria, llenar mi casa de gloria? No vengáis aquí con panderetas ni con guitarras de artistas pintando la mona. Lo que tenéis que hacer es llenar mi casa de gloria, llenar mi casa de gente, llenar mi casa de personas fieles que llegarán a ser maestros como vosotros. No un montón de gente que viene aquí a pegar cuatro gritos y después nos dan dos duros, y nosotros los pastores vivimos de maravilla, y ellos pues nada, les da vergüenza cuando les hablas en un autobús o en el metro acerca de Dios, les da vergüenza, y van todos los días a una congregación cristiana y les estás, ahora sales en el metro, sales en un autobús o en un sitio público, le dices, porque el tema es un tema religioso con ellos, y no saben dónde meterse. Pero tú no eres cristiano, pero tú no eres de una iglesia tal. Entonces, ¿por qué te avergüenzas que empecemos a hablar ahora de este tema aquí en este bar o en este tren? O sea, el cristiano al revés, es un kamikaze que da testimonio en todos los sitios, en la feria, en el teatro, al director del banco, a los vecinos cuando lo ven dicen, este es cristiano, este jobar, vaya vara que me dio el otro día con los gays, o fíjate, el otro día metí un rollo con la vida eterna, este tío siempre está con el mismo rollo y tal. O sea, cuando los hombres los vituperen, cuando los hombres los odien, cuando la gente los persigan, cristianos, entonces salten de gozo, entonces llénense de gozo y de alegría, porque así es como persiguieron a los antiguos, a los profetas de la antigüedad, porque todo el mundo los conocía y daban testimonio. Ahora, si la gente, tú estás trabajando en un trabajo, o acostumbras ir a un bar, o acostumbras ir a cualquier sitio, y tienes compañeros y amigos tuyos, y al cabo de 20 años que te conocen, se enteran que eras cristiano, y pasan 20 años y de repente dicen, ah, pero tú eras cristiano. Y entonces, ¿qué cristiano eres tú? Si tienes a tus amigos, a tus compañeros, a la gente que te rodea, a tus vecinos, a la gente que te rodea, no saben ni que eres cristiano. ¿Qué cristiano eres tú? ¿Qué era Jesucristo? Un mariquita que andaba escondiéndose de la gente y que tenía miedo de dar testimonio de su padre. ¿O era una persona que iba por todos los lados recorriendo, desgastando las aldarias para dar testimonio acerca del reino y acerca de su padre? Eso, el cristiano es un trabajador. Claro, de la viña, es una persona que está ahí. La mies es mucha, los obreros son pocos. Manden obreros a la mies para que traigan, llenen mi casa de gloria. Llenar mi casa de gloria es llenar mi casa de gente. No es llenar, ay, es que seguro que el Señor está aquí con nosotros, porque Cristo está aquí en medio de nosotros, porque el Espíritu Santo seguro que está aquí en medio de nosotros. Creer que Dios está con la obra, no, no. Trae gente que glorifique a Dios, que sean fieles siervos de Dios, que lleguen a ser maestros como tú, verdaderos maestros, que lleguen a ser verdaderos discípulos de Jesucristo, porque dice que el discípulo tendrá que llegar a ser como su maestro, no un pastor y laicos, no laicos y un pastor o pastorcillos, no, todos tienen que llegar a ser como su maestro Cristo, tienen que ser enseñados, educados y estar trabajando constantemente en el campo de batalla, entonces tendrán éxito. Como aquel jugador de tenis o aquel campeón olímpico que ganó las Olimpiadas en ciclismo, que a través de mucho trabajo, a través de mucho esfuerzo, porque muchos querrán entrar y no podrán, esfuércense vigorosamente, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Estás en un campo de batalla, no estás de picnic, tienes que estar trabajando, esforzándote. Y eso
muy bien, Envi. Me han pedido palabra varios hermanos más.
Vale,
ha
vale.
Pedido, pues, vale, a ver, vamos ya, a ir por orden. Por orden, sí, ha pedido palabra primero ya. John y después el hermano Fran. Primero John y luego Fran. Adelante, John.
Bien, hermanos, simplemente estaba de acuerdo en la parte de llevar los frutos, tal como dice el hermano Envy. Ya lo dijo el Señor Jesús, que dice que el que lleva frutos, mi Padre lo podará y llevará más frutos. Además de todo eso, el hermano Pablo le dijo a Timoteo en primera de Tito, de Tito 4:7, desecha las fábulas y ejercítate en la piedad. Mire que le dijo que se ejercitara en la piedad, no en la religiosidad como algunos quieren estos fanáticos llevarnos. Y más adelante, Santiago, ya diciéndole a los hermanos que estaban desviados, le dice: si alguno se cree religioso entre ustedes, no, y no refrene su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y ir a las viudas, y sus tribulaciones guárdense sin mancha del mundo. Es decir, que todo buen cristiano debemos ir creciendo en esta verdad. Es decir, debemos cada día ir desechando ese viejo hombre, salir de esos paradigmas que tenemos viejos, para ir creciendo y ir formándonos como el Señor quiso que fuéramos, como una persona sin mancha y llevando buenos frutos, para así ir cambiando a los otros con nuestros ejemplos. Cedo palabra.
Muy bien, hermano John, muchas gracias. A ver, voy a pedir palabra también, hermano Fran. Adelante, Fran.
Yo lo que quería reseñar era lo siguiente, de que efectivamente y una salvación que es igual para todos. Pero luego, cuando ya seamos salvos y tengamos el cuerpo glorificado, luego hay categorías, que van a haber categorías en ese cielo o en ese paraíso donde vivamos, o en la Jerusalén celestial, porque no puede ser igual una persona como la, el, aquel hombre, creo que era de Corinto, que se acostaba y vivía con la mujer de su padre, y que Pablo le entrega su cuerpo a Satanás, o sea, de alguna manera para que lo matara por una enfermedad o lo que fuera, para que su alma y su espíritu fueran salvos. Y posiblemente pues, esta persona también va a resucitar y también va a ser salva. O una persona como que aplique por lo menos lo de Corintios 13, que aplique el amor al padre y el amor a los hermanos, y lleve una vida larga de ejemplo, de sacrificio, de amor al prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas categorías de salvación, por decirlo de alguna manera. Sabemos que la salvación es una y punto, pero me refiero categorías luego en la cuando, cuando la persona sea salva. Muchas personas inclusive son salvas 5 minutos antes de su muerte. Llega un momento en que están enfermos, cuando Dios les da esa, ese privilegio de que puedan meditar en una cama antes de morirse, y se dan cuenta de lo que ha sido su vida y se dan cuenta de que existe un Dios, y deciden entregar su alma al Señor Jesús. Y efectivamente esas personas son salvas. Sin embargo, han tenido una vida desastrosa, y sabemos muy bien por la misericordia de Dios que si el mismo Hitler hubiera muerto de esa forma y se hubiera arrepentido 1 minuto antes de morir, Dios le hubiera perdonado y lo hubiera salvado. Y era Hitler que había matado 6 millones de judíos. ¿Por qué? Bueno, porque ese es la, el corazón de Dios, es así. Otros, efectivamente, otros conocen al Señor, empiezan a crecer en su alma, empieza a aprender obediencia, como tuvo que aprender Jesucristo también durante su vida, que aprendió paciencia y aprendió obediencia. Y después que aprenden, van creciendo espiritualmente, pues por lo que sea, llega un momento que a lo mejor pues se desvían y caen, y posiblemente el Señor les pone una enfermedad o por algún motivo o un accidente o lo que sea y mueren. Pues posiblemente es para que esas personas o no hagan más daño del que deben de hacer mientras están aquí en la tierra, o simplemente porque como en el caso del hombre que fornicaba con la mujer de su padre, simplemente lo sacan del medio para su, para salvar su alma. Quiere decir que con esto que es muy variopinto y es muy multisápida el abanico de salva, digamos, no de salvación, porque la salvación ya dijimos que es una sola, sino de categorías de luego de en el reino de los cielos, de categorías de hombres salvados, ya que existen infinidad y formas en la cual el Dios Padre y su Hijo Jesucristo se las arreglan para salvar a personas de la humanidad, que inclusive muchas ni van a conocer a Jesucristo, porque simplemente serán personas en las cuales le van a pesar los corazones, simplemente van a pesar sus corazones, van a poner en una balanza lo que han hecho del bien y el mal, van a poner en una balanza sus sentimientos hacia el prójimo, y en función de eso les van a dar la vida eterna. resumidas cuentas, quería decir que aunque mucha gente va a ser salva de distintos métodos, de distintas formas, unos van a ser salvos así como por fuego, sacándolo de los tizones, de las llamas, a última hora de su vida, a última hora se arrepienten y van a ser salvos. Otros, como el que andaba con la mujer de su padre, pues van a sufren enfermedades o mueren porque se les entrega a Satanás, porque al final de cuentas Satanás es un instrumento del Dios Padre y es un instrumento para probar y para probar las almas, como decimos muchas veces, es el control de calidad de las almas, es el que tienta y en función de la tentación nosotros sabemos realmente tentación y sabemos conscientemente que somos pecadores y que no somos simplemente. Entonces mucha gente, inclusive no cristiana, también sabemos que se va a salvar, porque mucha gente en el juicio final, mucha gente les van a pesar los corazones y en función de cómo ellos hayan actuado en la vida en relación al bien y al mal, cómo hayan ayudado a estos mis hermanos más pequeños. Al final, lo que hablábamos, que muchos van a recibir la dimensión de su corona de gloria, va a ser en función del crecimiento espiritual o del alma, o sea, de su ser, de su persona, cómo han funcionado, cómo han trabajado aquí en la tierra, cómo se han comportado con su prójimo, cómo han amado a Dios. En función de ese crecimiento espiritual es que van a recibir las coronas de gloria y los premios en la salvación. Entonces, claro, es bastante complejo. La salvación es bastante compleja aquí en la tierra. Unos se salvan por los pelos, digamos, al final de su vida. Otros hacen tienen una vida de crecimiento, una vida de desarrollo desde pequeños y se dan cuenta que dónde están y van a ser salvos porque van a llevar una vida en Cristo, una vida buscando buscando parecerse a Él. Otros simplemente van a entregar su vida por su prójimo. Muchos pordioseros le van a dar su chaqueta en un día de frío a otro hermano, a otro amigo, y ellos van a morir de frío y van a entregar su vida por un hermano. Esta gente también el Dios le va a pesar sus corazones y también van a ser salvos. O sea que es muy variopinta la gama de salvación que Dios tiene preparada para este planeta. Paso palabra.
Gracias, hermano. Es decir, brevemente, sí. Bueno, que has citado antes el versículo este del caso de Corinto, de este tipo, que este hermano que pues que estaba en fornicación con su madrastra, con la esposa de su padre, y el apóstol Pablo pues dice se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, así a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Por lo tanto, fijaos cómo la salvación eterna no se puede perder, porque este era un fornicario. El apóstol Pablo lo entrega a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que sea salvo, de que reciba la salvación eterna, pues en el futuro. De modo que esa doctrina de que la salvación eterna se puede perder, pues es falsa. Y aquí tenemos el caso del hermano este de la iglesia de Corinto, el cual estaba viviendo en fornicación con su madrastra. Y no se condenó. Y no se condenará. Porque Pablo lo dice bien clarito. Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Sí, adelante, hermano Gabriel. Adelante, Gabriel.
Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes por acá en México. Hubo un hermano por ahí que me escribió acerca de... es un poquito cambiando de tema. Pero es acerca de que Matías... él consideraba que Matías era el doceavo apóstol después de que Judas se ahorcó. Entonces yo le comentaba que era el apóstol Pablo y que todo lo que sucedió en Hechos, el capítulo 1, era algo que se hizo incorrectamente. Pedro lo hizo, quiso elegir a un apóstol, pero el que lo que tenía que elegir, ¿verdad? Pues era Cristo Jesús, ¿no? Entonces, él lo hace, ¿verdad? Cuando llama al apóstol Pablo. Entonces, Matías ya no se volvió a mencionar por ningún lado, y el que reemplaza realmente la posición o el ministerio, ¿verdad?, de Judas es Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo. No sé ustedes qué opinan, hermanos. Paso palabra.
El caso de Matías y de Pablo, Pablo de ninguna manera formaba parte del grupo de los 12 apóstoles, lo dijo el propio Pablo. Pablo era un apóstol de Cristo, pero un apóstol especial escogido por Cristo para enviarlo a los gentiles. Matías sí que fue el que sustituyó a Judas Iscariote y él sí que formaba parte del grupo de los 12. Ahora vamos al texto de Hechos capítulo 1, que es donde se habla de este asunto. Vamos a ver, vamos a leer a partir del versículo. Bueno, vamos a leer a partir del versículo 19. Hechos capítulo 1, verso 19. Dice: Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y luego sigue diciendo: Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y sigue diciendo, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Fijaos bien que ellos oraron al Señor, el Señor que conoce los corazones, y les pidió, y los apóstoles le pidieron al Señor que les mostrara cuál de esas dos personas, de esos dos hombres, era el escogido para sustituir a Judas Iscariote. Dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Por lo tanto, fijaos bien que la elección de Matías no fue algo arbitrario, elegido de forma carnal por los apóstoles, ya que ellos en primer lugar oraron al Señor. Y el Señor les mostró bien clarito por medio de esta suerte, pues echaron suertes, y el Señor les mostró que el apóstol elegido iba a ser Matías, porque oraron antes al Señor y el Señor pues le mostró cuál era el escogido. Y fue Matías. Por lo tanto, no fue algo carnal, no fue algo elección humana, sino que fue el propio Señor quien eligió a Matías, y él llegó a formar parte del grupo de los 12 apóstoles. El apóstol Pablo no. El apóstol Pablo nunca formó parte del grupo de los 12 apóstoles. Fue apóstol de Cristo, pero no formaba parte de ese grupo.
Sí, hermano.
Hermano.
¿Se me escucha?
Sí, a ver un momentito. Primero Gabriel y luego John, y luego el hermano John. Adelante, Gabriel.
Sí, hermano, mira, vamos a ver. Cuando Jesucristo muere y luego resucita, él dice que está 40 días con ellos, ¿no? El mandato de Jesucristo es que ellos se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, ¿no? Entonces él se queda con ellos 40 días enseñándoles, ya a los 50 días el Pentecostés cae, ¿verdad?, esa promesa, cae el Espíritu Santo sobre ellos, pero ellos no fueron mandados, ¿verdad?, escoger algún apóstol. Entonces, ahí el asunto es, ¿verdad?, que Pedro se levanta, pero vamos a decir, todavía no tenían ese poder, ¿verdad? Por eso estaban escondidos, estaban en un aposento alto ahí, ¿verdad? Pero no habían salido a toda la, pues a todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿verdad?, porque todavía no habían sido investidos de poder desde lo alto. Entonces, ellos, ¿verdad?, Pedro se levanta y dice, vamos a seleccionar a alguien, va, para que ocupe el puesto de Judas, ¿verdad? Él sabía el Antiguo Testamento, ¿verdad?, y sabía, ¿verdad?, que tenía que ser ocupado ese ministerio. Entonces él dice que oran, ¿verdad?, y cuando el Señor no contesta, ¿verdad?, entonces echan suertes, ¿no? Y la suerte cae sobre esta persona, sobre Matías, ¿no? Pero aún así, la Biblia no dice y fueron ya 12 apóstoles, ¿no? Sino que dice y fue contado con los 11 apóstoles, ¿no? O sea, eran 11 apóstoles y Matías, ¿no? Entonces, para mí, ¿verdad? El 12º apóstol tiene que ser Pablo, ¿verdad? Porque no puede haber más de 12, ¿verdad? Porque en el Apocalipsis dice, ¿verdad? Que va a haber 12 pilares, 12 que están sosteniendo la 12 columnas, ¿verdad? Que tienen los 12 nombres de los apóstoles, ¿verdad? Entonces no puede haber 13, no puede haber 14. Hoy los que se dicen ser apóstoles, pues no son, ¿verdad? Entonces pues nada más 12, ¿verdad? Y para mí el que ocupó ese puesto, ¿verdad? Fue Pablo, ¿verdad? Porque él fue llamado directamente por Jesucristo. Paso su palabra.
Estaba diciendo eso, que el grupo de los apóstoles fue único e irrepetible. Ya no hay otros apóstoles que se puedan igualar al grupo de los 12 apóstoles, ¿vale? Ese fue un grupo único e irrepetible. Pero luego hay otros muchos apóstoles, porque la palabra apóstol significa enviado, significa emisario. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Cada verdadero cristiano, por ejemplo, es un apóstol, porque Cristo nos ha enviado a predicar el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, somos apóstoles. No formamos parte del grupo especial de los 12 apóstoles, pero somos apóstoles. Cada uno de los cristianos somos apóstoles porque somos enviados por Dios. Eso es lo que significa la palabra apóstol. ¿Que Cristo contestó a la oración de los apóstoles? Pues evidentemente, dice el texto que ellos oraron al Señor, que conoce los corazones de todos. Muéstranos cuál de estos dos has escogido. ¿Qué pasa? Que Cristo no les contestó. Y luego el tema del Espíritu Santo. Los apóstoles ya tenían el Espíritu de Dios antes de Pentecostés, porque Cristo se lo dio. ¿Os acordáis ese texto de Juan cuando Cristo les sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo? Ellos recibieron, ellos ya tenían el Espíritu Santo. Lo que todavía no habían recibido es el poder de lo alto, la investidura, el ser llenos del Espíritu Santo, que es cuando lo reciben el día de Pentecostés. Son llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu de Dios, comienzan a hablar en otros idiomas. Eso ocurrió en Pentecostés. Pero ellos ya tenían el Espíritu de Dios. Por eso es que Jesús les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y viene ahí en Juan, creo que es en el capítulo 20. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu, oraron al Señor que les mostrara cuál de los dos pues iba a sustituir a Judas Iscariote, y el Señor les responde por medio de la suerte que echaron suertes, y el Señor les respondió por medio de estas suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que llegó a formar parte del grupo de los 12. Sencillamente es lo que dice. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, que él no formaba parte del grupo de los 12. Habla de estos superapóstoles, refiriéndose a los 12 apóstoles, esa forma los llama superapóstoles, y el apóstol pues era un apóstol más enviado a los gentiles. A ver, respecto al pasaje ese del Apocalipsis, que la Nueva Jerusalén tiene 12 fundamentos, que representan a los 12 apóstoles. ¿Qué pasa? Que el apóstol Pablo no forma parte de esta Nueva Jerusalén, claro que sí. El apóstol Pablo era un apóstol más, pero no forma parte de ese fundamento que son los 12 apóstoles de Cristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, de esas 12 cimientos que son los 12 apóstoles de Cristo, del Cordero, que fueron los que vieron a Cristo, vivieron con él y vieron a Cristo resucitado. Entonces el apóstol Pablo pues es un apóstol especial enviado a los gentiles. Yo así lo entiendo, vamos, yo no veo al apóstol Pablo conformando parte de los 12 apóstoles. Quien formó parte de los 12 fue Matías. Lo dice bien claro el pasaje de Hechos capítulo 1. La suerte cayó sobre Matías porque habían orado al Señor, habían pedido la dirección de Cristo, del Señor, y la suerte cayó sobre Matías. Y por lo tanto Matías llegó a formar parte del grupo de los 12. Es que lo dice el texto de Hechos 1, lo dice bien clarito. Adelante, hermano.
Mira, yo lo que entiendo es así, ¿verdad? Cuando sopló Jesucristo el Espíritu Santo a los apóstoles, ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Para vivir en ellos, ¿verdad? Él dice que sopló, ¿verdad? Y recibieron el Espíritu. Es, ¿verdad? Más o menos como es hoy en día para nosotros, ¿verdad? Recibimos el Espíritu para salvación, ¿verdad? Pero, ¿verdad? En Hechos 2 es otro tipo de, dice que el Espíritu Santo ahí no lo recibieron, ¿no? Ellos ya lo tenían. Entonces recibieron el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Entonces Entonces, recibir el Espíritu Santo sobre una persona es diferente a que el Espíritu Santo lo tenga la persona. Por ejemplo, los profetas recibieron el Espíritu Santo sobre ellos, los reyes, los jueces, los sumos sacerdotes, los sacerdotes recibieron el Espíritu Santo sobre ellos. Así, ¿verdad? También los apóstoles recibieron el Espíritu Santo sobre ellos. Y este es, ¿verdad?, un poder especial, un pues sí, para ellos, para poder hacer señales, prodigios, milagros, ¿verdad? Noten ahí, ¿verdad?, como antes de Hechos 2, ellos no estaban haciendo absolutamente ninguna señal, ningún milagro, no tenían ese poder, ¿verdad?, que fue investido, de los que fueron investidos en Hechos el capítulo 2, ¿verdad? Entonces ellos recibieron eso hasta Hechos 2, ¿verdad? Y cada persona que sobre quien descendió el Espíritu Santo recibió algo para hacer algún milagro, alguna señal, o varias señales, o hablar en lenguas, ¿verdad? Ahí en Hechos 2 también, ¿verdad? Y un asunto más ahí con el hablar en lenguas, ¿verdad? Cada vez que se habló en lenguas en Hechos 2, en Hechos, en el libro de Hechos, ¿verdad?, en Hechos 2, en Hechos creo que era 10 o 11, y en Hechos creo 19, ¿verdad?, fueron 12 personas hablando dos idiomas, ¿verdad? Aunque aquí en Hechos 2 Matías habló también lenguas, porque dice que todos hablaron, jamás dice, ¿verdad?, que él fue contado como un apóstol, ¿verdad? Yo sí veo, no veo el nombre de Matías, ¿verdad?, ahí en los muros en la Nueva Jerusalén, ¿verdad?, pero sí más bien del apóstol Pablo, ¿verdad?, porque el apóstol Pablo tenemos muchos libros, ¿verdad?, escritos de su mano, inspirados a través de él, pero no veo ningún libro de Matías, ¿verdad? Entonces, uno de los requisitos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento es que Dios llamaba, ¿verdad?, profetas, jueces, reyes, ¿verdad?, Dios directamente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad?, Jesucristo, ¿verdad?, es el que tiene que llamar a sus apóstoles, ¿verdad? Por eso él dice: no os elegí yo a vosotros, ¿verdad?, y uno de ustedes es diablo, ¿verdad? Entonces él los tiene que llamar, ¿verdad? Él personalmente los llamó a cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, como se usa la palabra apóstol, pues es otro sentido, ¿verdad?, un mensajero, ¿verdad?, pero pues también puede ser un ángel, es un mensajero, ¿verdad?, un enviado, y no somos ángeles tampoco, ¿verdad? Entonces, pero en sí, ¿verdad?, en la Biblia son 12, ¿verdad?, 12 apóstoles, ¿verdad?, que fueron los testigos del Señor Jesucristo, que fueron los embajadores del Señor Jesucristo. Nosotros podemos decir: yo soy embajador, pero realmente en la Biblia cada vez que se usa la palabra embajador se refiere a un apóstol, ¿no? Entonces, para mí, el Matías fue seleccionado por Pedro, ¿verdad?, por la iglesia que estaba ahí reunida, pero no debió ser así, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad?, después llama al que fuera el verdadero apóstol, ¿verdad?, que era el apóstol Pablo.
Bueno, el hecho de que Matías no escribiera ningún libro en el Nuevo Testamento, eso no significa nada, porque también la inmensa mayoría de los 12 apóstoles tampoco escribieron libros. O sea, que se sepa, fueron Pedro, Pablo, Santiago y Juan. ¿Y qué pasa con el resto de los apóstoles? En el Nuevo Testamento tampoco hay libros de ellos. O sea que el hecho de que no aparezca ningún libro de Matías en el Nuevo Testamento, eso no es argumento, porque tampoco aparecen libros del resto de los apóstoles, o de la mayoría, por lo menos. A ver, ha pedido palabra hermano John. Adelante, hermano John.
Sí, hermano. Sí, y dejaría un poco con el hermano con relación a la elección, porque en todo lugar Dios siempre da la claridad. Mira, si leemos en Lucas desde el 6 hasta el verso del capítulo 6, del 12 al 16, ustedes podrán leer y darse cuenta de que el Señor Jesús oró toda la noche para poder elegir a los discípulos. Miren que oró toda la noche, y en la mañana fue que eligió a los 12. Es decir, hermanos, que todo fue en base al propósito de lo que Dios había ya planeado. Es decir, todo bajo su propósito. Cero palabra.
Muy bien, hermano, gracias.
Solamente una cosa más, hermano. Bueno, uno de los requisitos principales era que debió haber sido amado por Jesucristo. Otro de los requisitos, Pedro lo entendió bien, ¿verdad? Que debían haber estado desde el bautismo hasta la resurrección de Jesucristo. Ese era otro requisito, ¿verdad? Por ejemplo, hoy los que se llaman apóstoles, ¿verdad? Pues no estuvieron, ¿verdad? Ni son llamados por Jesucristo, ni estuvieron en el bautismo de Juan hasta la resurrección, ¿verdad? Y entonces, pues, otro requisito, ¿verdad?, es que deberían ser judíos, ¿verdad? Y dijo, no son todos estos galileos, ¿verdad? Entonces deberían ser judíos, ¿verdad? Y pues los apóstoles de hoy, ¿verdad?, no son judíos, ¿verdad? Entonces es otro sentido, es otra cosa muy diferente a lo que están haciendo hoy en día. Esos que se dicen apóstoles y profetas, ¿no?, pues quiere decir que están recibiendo directamente palabra de Dios, ¿no?, y eso pues no es cierto. Entonces, pasa palabra.
El hecho de que haya falsos apóstoles no significa que no haya apóstoles verdaderos. Claro que hay apóstoles verdaderos. O sea, cualquier enviado... silencia el micrófono, hermano Gabriel, que lo tienes activado. Entonces, cualquier enviado de Cristo es un apóstol, ¿de acuerdo? Existen lo que yo llamo los apóstoles primarios y los apóstoles secundarios. Los apóstoles primarios era el grupo de los 12. Ese es el principal fundamento. Y luego hay otros apóstoles que son los apóstoles secundarios, que son los otros enviados por Cristo, pues para predicar el Evangelio. Entonces, estoy cambiando de tema, estoy leyendo en el chat y pregunta el hermano Radames que cómo entendemos que Santiago y Judas eran hermanos carnales de Jesús. Pues esto lo entendemos creyendo lo que dice el Evangelio, que Jesús era el hijo primogénito, él era el hijo primogénito de María, lo cual significa que después María tuvo más hijos, tenía más hermanos. Cristo tuvo hermanos carnales y dos de estos hermanos, sin contar otras hermanas que tenía Jesús, pues bien, dos de estos hermanos eran Santiago y Judas, eran hermanos carnales de Cristo porque eran hijos de María y de José. Y por lo tanto eran hermanos de Jesús. El Nuevo Testamento habla claramente de los hermanos de Jesús, hermanos carnales. María tuvo más descendencia, tuvo más hijos. Jesús fue el primogénito, fue el primero en nacer.
Sí, sobre eso de que María tuvo más hijos, es cierto, porque lo dice, creo, no recuerdo cuál de los evangelios, que habla sobre los hermanos de Jesús, pero que esa premisa que utilizan de que no tuvo más hijos, creo que lo utiliza la Iglesia Católica para adecuarla a la virginidad de María, cero palabras.
Sí, efectivamente. Es la enseñanza, una de las enseñanzas fundamentales de la Iglesia Católica, de la perpetua virginidad de María, que María no tuvo más hijos. Nació Jesús y ya no tuvo más. Eso es falso. O sea, la Biblia habla claramente de más hermanos de Jesús. Hermano John, te recomiendo que cambies el micrófono. Es un micrófono, no sé, o de mala calidad, pero se te oye siempre muy mal. Sería bueno que cambiaras por un micrófono de mejor calidad. No sé, el micrófono que tienes es bastante malucho, ¿eh?
Un versículo nomás, hermano, ya para terminar.
Bien, gracias.
Dice Efesios 2:18, dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hoy nadie está poniendo más fundamento, ¿verdad? Los fundamentos se echan una sola vez, ¿verdad?, de un edificio, pero sí, ¿verdad?, se edifica sobre ese fundamento, ¿verdad? Se ponen los cimientos y después se hace el edificio hacia arriba, ¿verdad? Hoy, ¿verdad?, lo que hacemos al predicar la palabra es sobre edificar, ¿verdad?, sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad?, es importante, ¿verdad?, que si definamos, ¿verdad?, que eran 12, ¿verdad?, no son 20 ni 40. Cristo escogió 12 y no más, ¿verdad? Aunque él tuvo muchos discípulos, más de 12, él solamente escogió a 12, y ellos pusieron el fundamento, y nosotros solamente predicamos lo que ya ellos escribieron, ¿verdad? Pero nosotros no estamos ni agregando más, ni quitándole ni nada, sino solamente predicando lo que ellos ya hicieron, el trabajo de ellos, ¿verdad? Entonces, un versículo ahí en el capítulo 3 de Efesios también dice, leyendo lo cual, dice que por revelación me fue declarado el misterio, o sea, a Pablo, ¿eh?, no a toda la iglesia ni a todo el mundo, ¿eh?, dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual, o sea, leyendo esa revelación, ese misterio declarado, dice, podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces eso solamente se fue revelado a los apóstoles, no a toda la iglesia, no a cada hermano, sino a cada hermano que fue salvo, sino solamente a ellos, y a través de lo que ellos escribieron, leyendo eso, podemos entender cuál es el conocimiento que les fue revelado a ellos. Entonces, si hay un fundamento que fue puesto por los apóstoles, nosotros sobreedificamos ahí nomás. Paso palabra.
Gracias, hermano. Quisiera leer un versículo sobre el tema de los apóstoles. Dice, se encuentra en Romanos, capítulo 16, verso 7, y es una salutación que da el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los cristianos de la iglesia de Roma, y dice lo siguiente: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Bueno, aquí entre los apóstoles, evidentemente se refiere a los apóstoles de Jerusalén, o sea, a los 12 apóstoles. Luego, más textos. A ver, 1 Corintios 9:5. ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Fijaos que habla de los otros apóstoles. Había otros apóstoles que eran los apóstoles de Jerusalén. Por lo tanto, apóstoles no solamente eran los apóstoles de Jerusalén. Otro, por ejemplo, a ver, que hable sobre los apóstoles.
Pero ese pasaje no dice que había otros, más bien dice que eran los hermanos del Señor Jesucristo, los hermanos carnales que están poniendo ahí en el chat, y Céfada, que era Pedro. Ahora él está poniendo su defensa para decir.
Sí, además, es que fíjate, Gabriel, lo que dice. Por ejemplo, en 2 Corintios. Segunda de Corintios, mira, Gabriel, 2 Corintios 11:5. Y pienso, dice Pablo, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Fíjate cómo el apóstol Pablo se está diferenciando de aquellos grandes apóstoles que eran los apóstoles de Jerusalén, los 12 apóstoles, se está diferenciando de ellos. Dice que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Es decir, que se está igualando al mismo nivel que esos 12 apóstoles de Jerusalén, pero sin formar parte de ellos. Está hablando de aquellos grandes apóstoles de Jerusalén. Otro, 2 Corintios 12:11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pero yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Está hablando de aquellos grandes apóstoles. ¿De qué apóstoles está hablando? De los de Jerusalén. Gálatas 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Está hablando de los apóstoles de Jerusalén, como un grupo aparte, diferenciándose claramente de ese grupo de los 12.
Hermano, yo estoy de acuerdo en que él nunca estuvo con los 12 apóstoles. En todo el ministerio del Señor Jesucristo no estuvo él allí. Él fue escogido y dijo Jesucristo: ve, vea, porque instrumento escogido, es no era cualquier instrumento el apóstol Pablo, ahí sabemos lo que era, pero que no esté ahí en su nombre escrito ahí, que va a encontrar yo a Judas ahí escrito, hermano, ya es diferente.
Yo, mi opinión personal es que Matías era el apóstol número 12, porque los apóstoles oraron al Señor para que les guiara y les mostrará cuál era el que había elegido. Entonces eligieron a Matías. Fue una elección del Señor. Fue el Señor quien decidió que escogieran a Matías. La decisión no fue de los apóstoles. La decisión fue de Cristo. Él fue el que decidió y el que escogió a Matías. Ahí viene en Hechos capítulo 1, un texto que he leído antes. Lo dice bien claro. Oraron al Señor: Señor, muéstranos, tú que conoces los corazones, muéstranos cuál de estos dos es el que has elegido. Y el Señor se lo mostró, y le mostró a Matías. Por lo tanto, Matías fue un apóstol elegido, escogido por el Señor. Bien clarito, el texto lo muestra, ¿no?
Para mí es dar cuenta que se reunieron los apóstoles allí y dijeron: a Jesucristo se le olvidó, ¿verdad? Tuvo 40 días con nosotros, pero se le olvidó escoger al apóstol, ¿verdad? Vamos a hacerlo nosotros, ¿verdad? Y ponen dos personas, es como cuando yo oro: Señor, ¿qué carro quieres que me compre, ¿verdad? Lamborghini, ¿verdad? o este Sur, ¿verdad? Y tira una moneda, ¿verdad? Y cae la moneda sobre el Lamborghini, ¿verdad? Entonces el Señor quiso eso, ¿verdad? Para mí no tiene la sensación, ¿verdad? De que una selección de Dios.
Sí, pero vamos a ver, Gabriel, el hecho de echar suertes, dice el versículo 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. El echar suertes es bíblico, ¿eh? Si queréis, el próximo día vamos a ver unos cuantos textos del Antiguo Testamento donde se habla claramente de echar suertes. Echar suertes es bíblico. Es bíblico. Y es lo que hicieron los apóstoles. Echaron suertes. Hicieron algo que está enseñado en la Torá, está enseñado en la Biblia. Y la suerte cayó sobre Matías, porque habían antes orado al Señor para que les mostrara a cuál de los dos escogía. Y el Señor escogió a Matías. Echaron suertes y el Señor tomó la decisión. Pues por medio de esto, por medio de las suertes, echar suertes. Es bíblico, ¿eh? Echar suertes es bíblico. No es algo que sea algo pagano, algo que hicieron falso, no. Es carnal, no. Es algo bíblico. Y esto se puede comprobar con diferentes pasajes.
Yo sé que, por ejemplo, las tierras fueron, echaron suertes. Josué echó suertes y repartió.
Claro, tierra, ¿no? Exacto.
Pero una de las razones para echar suerte, ¿no? Parte de la decisión de Dios es. Que las tribus, ¿verdad?, no se pelearan, ¿verdad? Ah, sabes que la suerte cayó ahí, ¿verdad? Y pues fue la suerte, ¿verdad? Fue pues la suerte que te cayó y se acabó, ¿verdad? Entonces no hay discusión sobre el asunto, ¿verdad? Porque fue tu suerte, ¿verdad? En un sentido así, ¿verdad? Aparte de que era voluntad de Dios ahí en las tierras, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad?, los apóstoles o el apóstol Pedro, ¿verdad?, para mí pues no tiene esta sensación de que o sea, Cristo todavía no había salvado siquiera al apóstol Pablo, ¿verdad?, que iba a salvar, para poderle dar también el apostolado a los gentiles, ¿no? Entonces, para mí, que por eso Jesucristo no lo seleccionó en estos 40 días que estuvo ahí, él pudo hacerlo, ¿verdad? Pero como todavía no estaba listo a ese asunto, ¿verdad?, pues no lo hizo, ¿verdad? Pero no es que se le haya olvidado ni que nada, ¿verdad? Y como te digo, siempre va Dios, en este caso a Jesucristo, tenía que escoger él, ¿verdad?, directamente a sus apóstoles. No podemos toda la iglesia reunirnos y le vamos a levantar a alguien, le vamos a decir, es que nosotros vamos a orar al Señor y quién es el apóstol este, y lo agarramos y ya es apóstol, ¿verdad?, sino que era una decisión de Dios, ¿verdad?, de Jesucristo en con los apóstoles.
Muy bien, gracias, hermano Gabriel. Yo lo que veo ahí en Hechos, ya para terminar, lo que veo en Hechos capítulo 1 es que la elección fue de Jesús. O sea, el Señor tomó la decisión de elegir pues a Matías. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Es la forma que el Señor utilizó para que escogieran a Matías. La suerte, ¿eh? Dios, a veces el Señor puede utilizar la suerte para elegir a una persona. Es bíblico, a la suerte, echar suertes es bíblico. Y Dios, cuando oras al Señor, como hicieron los apóstoles, primero oraron al Señor que les guiara en esa elección, y la elección cayó sobre Matías, así de sencillo. Es decir, que el Señor Jesús eligió a Matías para ser apóstol. Así lo veo yo bien clarito en Hechos capítulo 1. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya hasta el próximo viernes, que tendremos la siguiente charla. Ayer viernes no hubo charla bíblica, no vi a nadie conectado. Y por lo tanto no hubo charla bíblica. Bien, pues nos vamos a despedir dando las gracias a nuestro Dios y Padre por esta reunión, edificante reunión que hemos tenido en el día de hoy. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta charla que hemos tenido, esta reunión, y por los hermanos que se han podido reunir. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, por medio de tu Espíritu, que nos ayudes a predicar el verdadero Evangelio que tú nos has encomendado, esta buena noticia de tu gracia, la buena noticia del reino, para testimonio a todas las naciones. Gracias por esta herramienta que nos has dado de internet para poder llevar el Evangelio y la verdadera doctrina a otras muchas personas. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la fe hasta el final, en medio pues de estos tiempos malos, donde lo que reina es la apostasía, donde lo que reina es el engaño, pues te pedimos que nos guardes y nos protejas de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el viernes que viene, si Dios quiere, nos veremos aquí en la sala de charla bíblica. Muchas gracias por haber estado, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta el viernes, si Dios quiere, que lo paséis bien. Y nos vemos aquí en la sala.